A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio. El Diccionario del Español de México es uno de los grandes proyectos lingüísticos del Colegio de México. El portal en línea del DEM, como es conocido ese diccionario por los usuarios más frecuentes, satisface en unos cuantos segundos cualquier consulta sobre el significado de miles de palabras que pertenecen a nuestro particular modo de expresarnos. En 2010, esto es hace 15 años, esa institución educativa lanzó una primera versión impresa del diccionario que ahora renueva con una flamante segunda edición, un imponente volumen de más de 2,000 páginas que está disponible desde hace unos 6 meses. Dirigido desde hace largos años por Luis Fernando Lara, el DEM reúne el trabajo de decenas de colaboradores que tienen el objetivo de dar a través de sus casi 34,000 artículos una imagen nítida y confiable del castellano que se habla en nuestro país. Uno de los colaboradores del proyecto, David Huerta Mesa, ha aceptado la invitación de nuestro programa para hablar de ese diccionario y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta edición de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes en vivo y en directo de sus mensajes a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, las que ustedes ya conocen, A Pie de Página en Facebook y @ Pie de Página y Mer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
David Huerta Mesa, te agradezco que hayas aceptado conversar con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias por conversar con nosotros este mediodía.
Hola, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación y darle espacio a este proyecto tan valioso para el colegio y en lo particular, pues muy entrañable, ¿no? Que es el Diccionario del Español de México.
¿Cuántos años llevas, David, involucrado en este proyecto, en la realización de este diccionario?
En total, casi 7 años.
Pues ya es un tiempo considerable. La primera pregunta que se antoja hacerte, sobre todo porque estamos conversando frente a un público que quizás no, bueno, desde luego no, seguramente no conoce este diccionario, pero a lo mejor nunca se ha asomado a la manera en la que se elabora un libro, un proyecto de esta naturaleza. ¿Por qué un diccionario más? No estamos llenos de diccionarios, no hay diccionarios casi hacia donde dirijamos la mirada. ¿Por qué este diccionario del español de México?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante y a mí me parece que, y además pertinente, creo que la importancia de una obra como el DEM reside en el hecho de que no hay un diccionario que pueda abarcarlo todo. En el caso, por ejemplo, del diccionario de la Real Academia, que es, digamos, el referente por excelencia para muchos hispanohablantes, sino es que para todos, no incluye, sin embargo, todas las palabras de todas las variedades del español que se habla en el mundo hispanohablante. Por ello, el Diccionario del Español de México, su objetivo es dar cuenta cabal, en la medida de las limitaciones técnicas, económicas, etcétera, de esa variedad del español que se habla en esta parte del mundo, ¿no? Dar cuenta de la mayor diversidad léxica del español de esta variedad. Por ahí iría mi respuesta.
Hace no mucho, la Academia Mexicana de la Lengua lanzó un diccionario de mexicanismos que llamó de mexicanismos propios y compartidos. ¿Cuál es la diferencia entre un diccionario del español de México y un diccionario de mexicanismos?
Esa es una pregunta también muy, muy interesante. El diccionario del español de México que se trabaja aquí en el Colegio de México es un diccionario integral. El diccionario de mexicanismos es un diccionario diferencial y trataré de explicarme brevemente qué consiste en la diferencia. El diccionario del español de México es integral porque registra todas las palabras que se hablan en México independientemente de que se usen, por ejemplo, en otras variedades. Esto es, incluye palabras muy generales como agua, mesa, preposiciones como para, hasta o de, mexicanismos como chamaquear, chipichipi, quexquemetl, carrancismo, tecnicismos, centrifugación, decibel, regionalismos como acechar, que en Yucatán significa también visitar, sentido, que en Oaxaca significa 100, por ejemplo, préstamos de lenguas extranjeras, sándwich, bistec, delicatessen, y un diccionario de, diferencial como es el mexicanismo, como es el de mexicanismos, el de peruanismos, el de colombianismos, se enfoca sobre todo solo en las diferencias léxicas respecto de una variedad dominante, que en este caso sería la variedad española y particularmente madrileña.
Amigas y amigos lectores, estamos empezando a conversar con el lexicógrafo David Huerta Mesa. Él es uno de los colaboradores de este ambicioso proyecto del Colegio de México titulado Diccionario del Español de México. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Las recuerdo con mucho gusto para ustedes, a Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en ex Twitter. La gente seguramente no sabe, David, cómo es que se hace un diccionario. ¿De dónde es que sacan ustedes las palabras y luego, por supuesto, las definiciones que acompañan a esas palabras? ¿De dónde provienen, digámoslo así, los lemas, las entradas que conforman este diccionario?
A diferencia de otras obras lexicográficas que toman como referencia el diccionario de la Real Academia Española, el DEM fue pionero y en la conformación de su método de trabajo. Para ello, en la década de los 70, cuando se fundó el proyecto, se reunieron textos producidos o traducidos por mexicanos de diferentes tipos, géneros, les llamamos nosotros, ¿no? O sea, incluyen obras literarias, poesía, ensayo, textos periodísticos, textos técnicos, textos religiosos, habla popular, se me van ahorita algunos otros, pero son 14 tipos de textos distintos. A partir de ahí se hizo un análisis cuantitativo de el número de palabras más frecuentes y fue esa la base que constituye el núcleo de la nomenclatura, que es como llamamos al conjunto de palabras que se definen en el diccionario, del Diccionario del Español de México. Las definiciones son originales, esto es común en la práctica editorial y lexicográfica que se reproduzca más o menos las definiciones del diccionario de la Real Academia. En el Diccionario del Español de México, las definiciones son originales. Es decir, nosotros, los redactores, escribimos las definiciones a partir del análisis de esos datos que obtuvimos de los textos que mencioné anteriormente, que conforman el corpus del español mexicano contemporáneo. Entonces, nosotros analizamos esos datos, a partir de ese análisis escribimos la definición y pasan por un proceso de corrección, de análisis, de discusión dentro del equipo, y una vez que se aprueba en equipo la definición, entonces ya se sube a nuestra base de datos.
Una de las palabras que más se repiten en las páginas preliminares, en el prólogo, en las presentaciones, en la historia misma de este diccionario del español de México, David Huerta Mesa, es la palabra corpus. ¿A qué se refieren con la palabra corpus que aparece una y otra vez en los textos de este libro?
El corpus lo podemos definir en términos muy simples como una colección de textos. Y este diccionario, como mencioné anteriormente, basa su nomenclatura, es decir, la lista de palabras que se definen, en la extracción de palabras de ese corpus, es decir, de ese conjunto de textos que en este caso tienen un fin lexicográfico.
Algo que siempre acompaña las definiciones de las palabras, las acepciones de cada lema, es un ejemplo, son los ejemplos, ¿no? En los que, claro, quien lee el diccionario se da cuenta de cómo es que se usa específicamente, cómo es que se usa cada una de esas palabras. ¿Cómo es que se crean esos ejemplos? ¿Quién los propone? ¿De dónde los toman? ¿Hay algún criterio, digamos, que rija los criterios para elegir toda esa ejemplificación?
Sí, los ejemplos de uso, para ello me gustaría mencionar que si el DEM tiene alguna autoridad, esa autoridad reside en el uso de las palabras de los propios hablantes y cómo tenemos constancia de ese uso a partir del corpus que se construyó a propósito del Diccionario del Español de México. Los ejemplos que incluyen las definiciones de nuestro diccionario se extraen de esos datos que conforman el corpus. Canciones populares, por ejemplo, fragmentos de algún poema, no sé, cualquier tipo de textos periodísticos que conforman el corpus nos sirven después para ejemplificar la palabra definida. Tenemos varios criterios para elegir un ejemplo. Digamos, el más básico es que en el ejemplo mismo no se defina la palabra que se está definiendo. Es decir, por ejemplo, si yo estoy definiendo el nombre de un pez, por ejemplo, el caso de, tengo muy reciente esta palabra, ojotón, que es el nombre de un pez. El ejemplo no tiene que decir, el ojotón es un pez muy grande. Por ejemplo, que de alguna manera el ejemplo está definiendo la palabra. Entonces ese sería el criterio básico. En cambio, un ejemplo más adecuado para esta palabra sería, ayer fui a pescar ojotones.
Clarísimo. Amigas y amigos lectores, conversamos con David Huerta Mesa. Él es uno de los colaboradores de uno de los proyectos lingüísticos más ambiciosos del Colegio de México. Se llama Diccionario del Español de México, el DEM. Muchos de nosotros, mucha gente, todos los que lo conocen, acuden a él. Solemos asomarnos al portal que tiene en línea y, bueno, a través de una consulta en unos poquísimos segundos tenemos siempre la definición de cada una de estas palabras que conforman el orbe lingüístico, la manera en la que nos expresamos los mexicanos. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios, de sus mensajes a través de nuestras redes sociales, a pie de página en Facebook y arroba pie de página Imer en ex Twitter. Hemos ya rebasado, David, el ecuador de este programa, y me parece oportuno preguntarte a estas alturas, ya que aparece ahora la segunda edición impresa del Diccionario del Español de México, la primera apareció en 2010, no son tampoco los únicos productos que han surgido de este que calificábamos ambicioso proyecto del colegio que tuvo sus inicios allá en los años 70. No solamente han aparecido estas dos versiones impresas de este diccionario, sino que ha habido algunos otros productos resultado del trabajo de todos ustedes. ¿Puedes un poco platicarnos qué otros productos no necesariamente impresos han surgido como resultado del trabajo de ustedes?
Sí, por supuesto. El proyecto ha sacado, digamos, seis obras. El Diccionario Fundamental del Español de México, que se publicó en 1982, un diccionario pequeñito que tenía alrededor de 2.500 entradas. El Diccionario Básico del Español de México en 1986, alrededor de 7.000 entradas. El Diccionario del Español Usual en México, su primera edición fue en 1996 y la segunda en 2009. El Diccionario del Español de México, que es la de 2010. En 2012 se creó el portal, la página del Diccionario del Español de México con los mismos datos que incluía la edición impresa de 2010. En 2018 se sacó, digamos, la segunda edición, pero solo en línea, del Diccionario del Español de México. Tenía alrededor de 30.000 entradas. Y en 2020 se lanzaron dos aplicaciones, se lanzó la aplicación móvil del Diccionario del Español de México, disponible de forma gratuita, eso me interesa recalcarlo, de forma gratuita, tanto para Android como para iOS. Y bueno, el último producto impreso es la segunda edición que salió el año pasado.
Es a la que estamos dedicando, amigas y amigos lectores, esta charla. ¿Qué característica dirías como preponderante de esta nueva edición impresa del Diccionario del Español de México, del Colegio de México, David?
Bueno, creo que todo diccionario, pues una característica del léxico es que es incuantificable, ¿no? Es decir, no se puede saber de ninguna lengua cuántas palabras existen. Entonces siempre el diccionario de alguna manera irá a la retaguardia de la innovación léxica, del registro léxico, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, esta edición respecto de la edición de 2010, pues tiene alrededor de casi 4,000 entradas más que la edición de 2010. Una de sus características también es que se hicieron, obviamente, las correcciones y las enmiendas necesarias a cualquier trabajo de este tipo. Y otra de las características que tiene este volumen es que solo es justo un volumen, a pesar de que son más entradas. La edición de 2010 constaba de dos volúmenes, esta solo de una, a pesar de tener más entradas. Y eso se debe a dos factores que creo que le pueden interesar al lector. Una es que se diseñó una tipografía exprofeso para el diccionario que cumpliera con las características que demanda la lectura de una obra de este tipo, una letra pequeña pero legible, ¿no? Esta tipografía fue diseñada exprofeso por Cristóbal Enestrosa, y además el papel con que cuenta esta edición es un papel delgado, tipo Biblia, que sin embargo no se transparenta. Entonces esto permite una lectura fluida
David, estoy aquí ojeándolo y me llama de veras muchísimo la atención que no se transparente, ¿verdad? A pesar de ser un papel de veras delgadísimo. Dime una cosa, esta tipografía que ustedes han diseñado para la confección de este diccionario, ¿tiene un nombre en particular? ¿La bautizaron de alguna manera?
Sí, DEM.
Es la tipografía DEM. ¿Y quieres decirnos alguna, tiene alguna característica más? Más allá de lo que has ya señalado, básicamente el hecho de que aunque es un cuerpo de texto muy pequeñito, sigue siendo legible. ¿Hay algún detalle de esa tipografía que te parezca interesante señalar? Quiero decir, la tilde, la minúscula con respecto a la mayúscula, el diseño de la A, la G, algunas de estas letras que suelen tener siempre una personalidad propia, sea cual sea la tipografía.
Pues a mí me parece una tipografía bonita. Sí creo que hay una diferencia, por ejemplo, incluso a la hora de consultarla en línea. Eso creo que me parece una virtud de esta tipografía.
No te entendí. ¿Es distinta a la de la tipografía del DEM en línea o es la misma?
No, es distinta.
Es distinta.
Ajá. Y esta impresa me parece que sí, me parece más legible que la anterior, que la edición de 2010.
David Huerta Mesa, él es parte de la mesa de análisis y de redacción de este ambicioso diccionario del español de México, cuya segunda edición impresa en papel lanza estos días el Colegio de México. Estamos entrando ya en los minutos finales de esta conversación. Les recuerdo que es una charla grabada, pero estamos como siempre pendientes, muy interesados de sus preguntas, de sus sugerencias en nuestras redes sociales, en A Pie de Página en Facebook y en @A Pie de Página IMER en ex Twitter. David, nos cuentas que hay 4,000 nuevas incorporaciones entre la más reciente versión del Diccionario del Español de México y esta versión que circula ahora en papel. ¿Querrías hablarnos de alguna de estas nuevas incorporaciones? ¿Cuáles son las palabras, los conceptos que han encontrado lugar en las páginas de este diccionario en los últimos años?
Hoy no tengo presente ahorita cuántas son. ¿Cuáles son?
Alguna que te acuerdes que ilustre un poco, que le dé un poco de color a esta charla.
Maquinita.
Maquinita. ¿Referida a qué?
Yo creo que muchos radioescuchas tal vez se sientan identificados con esta anécdota, que cuando a los niños nos mandaban por el nos mandaba por alguna cosa a la tienda, etcétera, no era raro que el niño o la niña se demorara mucho más tiempo de lo necesario porque se quedaba a jugar maquinitas en las tiendas o en algún local por ahí, ¿no? Esta consola grande en la que pues se juegan videojuegos. Entonces, una de las incorporaciones al diccionario, una de las palabras que a mí me parece entrañable es esta, maquinita, ¿no? Y está ya dentro del diccionario del español de México.
Curioso que describes la máquina como una consola grande, pero al mismo tiempo la palabra está en diminutivo, ¿no?
Sí, justo es una de las particularidades, por ejemplo, morfológicas que resultan muy interesantes a la hora de trabajar el léxico. Por ejemplo, una maquinita no es una máquina chiquita. No significa eso.
No por fuerza.
Ajá. Es decir, sí, claro, podemos referirnos a una maquinita como un, eso, como una máquina pequeña, pero en este caso específico, cuando hablamos de esta maquinita, no nos referimos a una máquina chiquita, sino a un objeto particular que no es para nada chico, ¿no? Entonces, esa es una
de las... ¿Cómo se explican? ¿Cómo se explican ustedes, lexicógrafos, en este caso, la aplicación de ese diminutivo?
Bueno, creo que al final la motivación puede haber necesariamente, puede haber a veces una motivación morfológica que después va perdiendo sus rasgos, los rasgos originales. Por ejemplo, pensemos en la palabra pluma, que nos, para referirnos a ese objeto con el que escribimos, seguramente o muy probablemente la motivación original fue que en su momento la gente escribía con plumas de aves. Con el paso del tiempo, con el avance tecnológico del momento, etcétera, ese objeto, esa pluma con la que escribíamos se reemplazó por otros objetos, pero la palabra se mantiene.
Se mantuvo. Estamos ya llegando al final de la charla. Amigas y amigos lectores, conversamos con David Huerta Mesa, colaborador del Diccionario del Español de México, del Colegio de México. Te hago esta última pregunta. David, me interesa saber cuáles son los proyectos, los planes que tiene una institución como el Colegio de México para dar a conocer un diccionario de esta naturaleza más allá de las puertas de la institución que lanza este diccionario. ¿Hay algo como eso?
Bueno, nosotros tratamos, por ejemplo, espacios como este, por ejemplo, a nosotros nos sirve mucho para dar a conocer la obra y nuestro trabajo, ¿no? Por otro lado, también para los miembros del diccionario participamos siempre que podemos y siempre que se dan las circunstancias en conferencias o ponencias en otras instituciones educativas, en otras instituciones universitarias, para dar a conocer las características, por ejemplo, del proyecto en general, ¿no? Las partes más técnicas del proyecto, o también ponencias o conferencias con objetivos más de difusión. Tenemos, eso es todavía la intención de ir a hacer un, tenemos... Debemos hacer un plan de trabajo para ir a las escuelas de educación básica y promover el uso del diccionario y dar a conocer esta obra que nosotros creemos que puede resultar muy importante para los hablantes de español en México.
El libro apareció ya hace unos 6 meses, supongo que se habrá presentado ya. ¿Hay todavía alguna presentación por delante, alguna actividad que promueva el acercamiento de los lectores y las lectoras a este libro en específico?
Si no mal recuerdo, porque las presentaciones las hacemos a veces diferentes miembros del equipo. La última, si no me equivoco, fue en diciembre del año pasado. Ahorita no tengo conocimiento de una que esté en puerta.
Bueno, de todas maneras, invitamos a todos los que nos escuchan, a las amigas y los amigos lectores, a que se asomen de entrada al DEM en línea. David, creo que es dem.com, sí. ¿No? ¿Cómo es la dirección en línea?
Es dem.colmex.mx.
dem.colmex.mx. Métanse, amigas y amigos, van a ver que en cualquier duda que tengan, la resuelve de inmediato el portal en línea de este fantástico DEM, que ahora alcanza la segunda edición impresa en papel, este diccionario del español de México del Colegio de México. David Huerta Mesa, te agradezco enormemente esta conversación, que nos hayas tomado la llamada, y bueno, felicidades por los ya 7 años que llevas tú mismo involucrado en este proyecto más que noble, importantísimo y más que noble. Gracias de verdad, David.
Muchas gracias a ti, Fernando.
Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos todas las semanas. Estamos muy interesados en traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes, su amigo, lector como ustedes, Fernando Fernández.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.